En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Otra vez.
Todo el mundo saca su podcast, güey.
Carrichivo
era una cosa chingona.
¿Lingüe?
No, hasta los pelitos se achicharra.
Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia.
Sirenas y Tritones, el episodio 29 está fuera de este mundo. Lalo, Beto, ¿alguna vez han soñado con viajar al espacio a otro planeta?
No, ¿Lalo? Sí, o sea, el sueño de cualquier niño que sepa un poquito de ciencia o que se apasione un poquito por la ciencia es ser astronauta, ¿no?
Pues hoy vamos a hablar de viajes interplanetarios y de la terraformación del planeta rojo. Trivia, ¿qué saben de Marte?
Lo básico.
¿Tiene dos lunas?
Esa me la ganaste. No, sí, pues ya no sé.
El cielo es como color pipí, creo, como amarillo, pero café. Bueno, pero pipí de borracho. O sea, no.
¿A qué? ¿Por qué sabes cómo es la pipí de borracho?
Nunca ha ido usted por la calle y se encuentra ahí una coca de borracho.
¿Cómo se llaman las lunas?
Deimos y Fobos.
¿Y quiénes fueron Fobos y Deimos?
Eran los hijos de Marte, del dios Marte. Uh-huh. El dios de la guerra.
El dios de la guerra.
El pánico Obvio. Y el terror, me parece.
Obvio, sí. Exacto. Pánico y terror eran dos daimones del miedo. Uh-huh. Así como que a grosso modo algunas de las características, aparte de estas lunas, que por cierto no son como la luna de nosotros, que es redondita y todo muy bonito. Fobos y Deimos en realidad son unas papas, tanto hasta amorfos. Marte tiene un tercio de la gravedad de la Tierra, que es más o menos como la gravedad de la luna. Y los años duran el doble. O sea, un año allá tarda 2 años de la Tierra, pero los días son prácticamente los mismos, 24 horas. Entonces, este episodio es diferente. En otros episodios lo que hemos hecho es que vamos e investigamos un tema, leemos, etc. En esta ocasión me voy a basar exclusivamente en una entrevista. Y es la entrevista que le hice al doctor Oleg Abramov. El doctor Oleg y yo tenemos prácticamente la misma edad. Ambos somos físicos y hasta ahí se acaban las similitudes.
Él es guapo.
Él, de hecho, sí. Está bien altote, güero. Él nació en San Petersburgo, Rusia, pero creció en Nueva York, donde obtuvo su doctorado en ciencias planetarias. Es investigador titular del Instituto en Ciencias Planetarias y colaborador de la agencia SpaceX. Entre sus proyectos está la evaluación de recursos para asentamiento humano en Marte. Previamente, dirigió el desarrollo de un software de procesamiento de imágenes para la misión OSIRIS-REx. Rápidamente, la misión de OSIRIS-REx es una misión en la que se quería llegar por primera vez a un asteroide y llegar a que la nave se llegara al asteroide, recolectara muestras y regresara. Este asteroide se llama Bennu. Y está planeado que regrese la nave con los primeros datos de un asteroide en el espacio en el 2023. Bueno, el investigador al que le hice la entrevista fue el que dirigió la parte del software.
Wow.
Por si fuera poco, además de esto, es piloto comercial, es instructor de vuelo, amante del buceo, hace escalada en roca, practica esquí y kayak. Y aparte está bien guapo.
A bárbaro. No, pues pero, preséntamelo, ¿no?
Pues ya te lo gané.
¿Pero qué significa que es piloto comercial? O sea,
piloto comercial es que él tiene licencia para volar aviones. O sea, él podría pedir trabajo en Aeroméxico. Entonces, pero bueno, basta de hablar del buen doctor. Uh-huh. Vamos con el planeta rojo. Marte es pequeño. Cabrían 6 Martes en la Tierra. En términos de superficie, tiene apenas un poco más de una tercera parte de la superficie de la Tierra. Pero si no consideramos los mares, que son 2/3 partes de la superficie de la Tierra, y nos enfocamos entonces únicamente en la parte sólida, las dos áreas son más o menos equivalentes. Así que potencialmente tiene el área como para albergar a toda la humanidad. Por eso es tan interesante hablar de Marte. Ya nos acabamos el planeta Tierra, se está planeando ir a conquistar el planeta Marte. Habitarlo se dice fácil, pero es Muy difícil. Díganme, ¿vieron de casualidad la película Misión Rescate con Matt Damon?
Ah, ¿cómo no? De hecho, la vi contigo.
¿Oh, ay, no? Yo no la estaba viendo.
Ah, cierto. Sí, 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 sí.
Y yo estaba así. Esta película futurista está ambientada en el año 2035 durante una misión marciana de reconocimiento. Y se les queda un astronauta, que es Matt Damon, en el planeta. Uh-huh. El doctor Abramov comenta que el libro El Marciano, en el cual se basa la película y que de hecho es el nombre de la película en inglés, que es The Martian, es bastante acertado en la mayoría de las partes, incluso en la nave, con la única diferencia de que para cuando llegue el 2035 estaremos mucho más avanzados de lo que se muestra en la nave. Por ejemplo, en el 2004 ya se había empezado a desarrollar Orión, una nave de la NASA que llevará a un máximo de 6 personas a orbitar Marte. En este caso no va a llegar a Marte, se va a quedar orbitando. Pero ya se está desarrollando una para 100 personas. Y no nada más para orbitarlo, sino para aterrizar. Entonces probablemente estamos un pasito más adelante de lo que muestra la película. De lo poco que no cuadra, ahí sí para que vean, es que la tormenta tumbe la nave. Porque la película comienza con que una tormenta de arena en Marte tumba la nave y por eso se queda varado este astronauta. No es realista porque la atmósfera marciana tiene una densidad de 1% de la terrestre. Es decir, aunque los vientos puedan llegar a ser muy altos, ni de chiste voltean una nave. Es como si, por ejemplo, el agua. A lo mejor yo estoy debajo de una cascada y la cascada mide 100 metros, pero están cayendo 3 gotitas, no me van a hacer nada. Entonces, okay, pueden ser vientos muy grandes, pero no hay suficiente densidad como para que sean peligrosos. Lo otro que no muestra la película es la diversidad geológica de Marte. Marte tiene cañones más profundos que los de la Tierra y montañas más grandes. Para muestra, nos quedamos nada más con uno, es el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es 3 veces más grande que el Everest.
¡Ay, Dios mío!
Tiene 21 kilómetros de altura.
Sí, sí, se puede ver desde el espacio, de hecho es...
Se puede ver desde la Tierra. A mí me tocó verlo en un telescopio, en el Observatorio Astronómico Nacional. Tuve la suerte de estar haciendo observaciones ahí y no lo... Desde el telescopio que estábamos utilizando, es uno de 80 centímetros de diámetro. Uh-huh. no se ve como una montaña, ¿no? O sea, se ve como un punto blanco que sobresale. Como un grano. Como que Marte tiene un grano, ¿no?
Justo eso iba a decir, como un granito.
Sí, pero imagínense.
Bueno, un granote más grande.
Pues sí, para que lo puedas ver desde acá.
Uh-huh. Ay, no, qué vergüenza ser Marte y tener así un granote que se ve desde la Tierra.
Además de ser técnicamente muy bien desarrollada, la película y el libro nos muestra con hermosa precisión científica los problemas de habitar Marte. Primero, lo más cercano que llegan a estar Marte y la Tierra son unos 55 millones de kilómetros. Para que lo pongamos en perspectiva, la luz es lo más rápido del universo. Tarda 20 minutos en llegar de la Tierra a Marte. Y eso estamos hablando del punto más cercano, pero como ambos están girando alrededor del Sol, pues usualmente están todavía más lejos, mucho más lejos. Ahora agreguémosle una minúscula atmósfera compuesta casi por completo de dióxido de carbono que la temperatura media es de menos 63 grados centígrados y que no hay agua fluyendo. Entonces tenemos que el planeta es un planeta desierto, helado, a una distancia ridículamente grande, con poquito aire y que ese aire es venenoso.
No, pues mejor Venus.
No, pues Venus está peor.
Sí.
En Venus
sí,
creo que las temperaturas son de encima de 200 grados centígrados y la densidad es muy alta en la atmósfera, pero también es venenoso. Tiene azufre. Probablemente el mayor pionero en la conquista de Marte es el famoso Tony Stark de la vida real, Elon Musk. Ah, sí. ¿Han escuchado hablar de Elon Musk?
Sí, claro. Está muy guapo.
Todos están bien guapos para Lalo. ¿Qué es lo que ha desarrollado Elon Musk?
Uy, de Tesla, para empezar. Uh-huh. De SpaceX, creo que The Boring Company.
Esa es muy buena. Bueno, una de estas compañías que mencionaste ahorita es SpaceX. Esta compañía se dedica precisamente a los viajes espaciales. De hecho, es la primera compañía que ya está ofertando viajes particulares. O sea, tú puedes pagar por ir al espacio. No recuerdo, me parece que son como 4 millones de dólares. Entonces,
oye, sí. Daniel, pareciera que las naciones están abandonando la idea de ir al espacio y a otros planetas, ¿no? Y más bien la iniciativa privada está ocupando ese rubro.
Sí, sí, exactamente. De hecho, SpaceX es la primera vez que supera a NASA. O sea, están más desarrollados que NASA. Lo que me decía el doctor Abramovich, no lo vas a creer, pero realmente nosotros ya estamos encima de ellos. La NASA nos pide asesoría y nos pide que lo construyamos cohetes.
Antes el sueño de todo ingeniero era ir a trabajar al NASA. Y ahora va a ser ir a trabajar
SpaceX. Y SpaceX está en la fabricación de una nave que espera aterrizar en Marte en el 2024. Aunque, ojo, el doctor Abramov considera que eso es demasiado optimista, que es algo típico de Elon Musk. A él le encanta decir, sí, bla, 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 bla. Y luego sale debajo de las expectativas. Las alcanza, sí. Las alcanza eventualmente, uh-huh. Pero trata de ser demasiado optimista para atraer inversores.
Sí, entonces, claro, se promociona.
Ajá.
Sí.
En términos más realistas, dice Abramov, va a ser, yo creo que el 2028. Ojo. Hasta el momento, ningún humano ha pisado Marte. Y aclaro esto porque mucha gente creyó que Misión Rescate era un documental.
No, no.
¿En serio? ¿En serio? Y están, ¡ay, qué bueno que lo regresaron porque estaba allí! Estuvo haciendo... Crecía papas con su popó, pobrecito.
¿Crecía papas con su popó?
Sí, tienes que ver la película. Okay. Lo cual es cierto, ¿eh? También le preguntó eso al doctor. Oiga, voy a ser un poco imprudente, pero ¿se pueden crecer papas con un popó? Y me dijo, sí, te voy a enseñar.
¿Cómo? Te voy a probar.
Te voy a probar.
Tengo ahí mi granjita en el patio,
¿no? De hecho, ¿qué crees que estás comiendo, Daniel? Papas de popó. Digo, me imagino que te dijo.
¿Papas de popó o papas producidas? Bueno, digamos...
¿O popó hecho bolita para parecer papas? Bueno, ya vimos en lo que platicamos ahorita, ya vimos que se dispone de la tecnología para llegar y que ya hay fechas tentativas de cuándo vamos a llegar, ¿no? Pero cuando lleguemos, pues qué show, ¿no? Llegamos, sí. Ponemos una banderita y nos regresamos antes de que empiece Goku. Pues no. Sirenas y tritones espaciales. El puro viaje de ida puede durar entre 3 y 6 meses. Y eso si se considera viajar cuando ambos planetas estén en su punto más cercano, cosa que ocurre solamente cada 2 años. Así que lo más probable es que los astronautas que lleguen a Marte tienen que viajar entre 3 y 6 meses, quedarse 2 años varados y luego otros 3 a 6 meses de regreso.
Ay.
Si estamos considerando que van a durar 2 años varados en Marte, tienen realmente que aprender a germinar fruta, ¿no? Bueno, o papas o lo que sea, pero el caso es que tienen que comer. Pero el problema es que esta Tierra es completamente estéril. Es un planeta de tierra. ¿Se han visto fotografías? Son rocas y tierra. Pero lo técnico es relativamente fácil. Es cierto que con tu poposita puedes reciclarla y producir papas. No vamos a entrar en detalles. De hecho, Oleg me dijo, yo no soy biólogo. Sí se puede, pero no quiero explicarlo. Ahora... El problema es, piénsenlo, ¿qué pasa con lo psicológico? Es ir al espacio, ida y vuelta. O sea, ir al espacio es una experiencia inolvidable, yo creo. Digo, nunca lo he hecho. Pero imagínense que pasaron medio año en un cuartito de... Ni siquiera de 2x2, o sea, hasta Infonavit les queda grande. Y todo ese tiempo flotando allí durante medio año. Y vas, tus compañeros están también ahí nomás flotando... Durante medio año. No tienes otra persona. Te asomas por la ventana y lo único que ves es la oscuridad. No hay día y noche, que es algo a lo que, con lo que mencionaste que quería llegar. No hay día y noche. Está la oscuridad del espacio. Y es todo lo que ves. Todos los momentos. Todos los días. Imagínense que no tienes nada nuevo que contarles. ¿Qué les vas a contar a ellos si ellos están en ese mismo cuadrito? Todo lo que te pasa, le pasa a ellos. Tu respiración es la de ellos, literalmente. Las reuniones para cenar, imagínenlas un martirio.
Ay, ¿quién comió chorizo?
Imagínense 6 meses escuchando a este cabrón. Oh.
Lo volví a arreglar, güey. Sí, bien, ¿eh? Bien.
Sí. Entonces, ya llega un momento en el que ya se saben todos los chistes de Beto. Sí. Y entonces, cada 3 semanas Beto vuelve a decir, ¿quién comió chorizo?
No, yo cuando me aburro hablo, gente. Yo hablo mucho.
Así que imagínense, aburrido 6 meses. Entonces, imagínense la comida. O sea, que es algo que a veces es por ejemplo, para los mexicanos es algo muy importante, ¿no? Comer rico. Pero imagínense que lo que comen es, lo sacan de una pasta de dientes. Esa es tu comida. Y es la misma comida que tuviste en la mañana. Y es la misma comida que tuviste ayer. Es la comida que tuviste antier. Diario, simplemente sacar un pedacito de pasta de dientes y comerlo.
Ay, güey. La todo. Carnita asada, nunca más.
Nunca más.
Bueno, por lo menos hasta que vuelva.
O sea, a lo mejor tú sí comerías chorizo, pero...
Pero no, no que sería... se fríe, ¿no?
Sí, no, 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 no.
Ese
no.
Se traga crudo.
Sí. Ahora sí quedó un chiste de Beto. ¿Quién tragó?
Estamos arreglando tus chistes, Beto.
¿Quién tragó chorizo? Gracias, gracias.
Muchas gracias, desde
les traigo una nueva fuente de proteína, muchachos.
Pero no la muerdan. Nomás saboreenla. Bueno, los conceptos de día y noche dejan de tener sentido y solamente los reconoces por prender y apagar los focos. Es lo único que te da una cierta orientación circadiana. Debe ser una cosa horrible, ¿no? Pero ahora, imagínense, ya viajaste todo ese tiempo, por fin llegas a tu destino, todo parece nuevo, te bajas de la nave, tienes un planeta nuevo para ti, pero recuerden que es un planeta venenoso. Entonces, te tienes que crear como una especie de casita de campaña en la que vas a vivir durante 2 años. Y si tú te asomas, lo único que ves es un paisaje estéril, sin nada. Y nuevamente, tus únicos compañeros son los chistes de Beto.
Uy, no.
No, está difícil.
¿Quién comió chorizo marciano? Lo acabo de modificar, este es nuevo.
Sí, sí. Y ahora sí cuenta como chorizo marciano, sí, ¿no? Cuando está en la superficie.
No, manchen, fui al baño, creo que cagué papas. Entonces, sí, imagínense también un estrés. Tienen esta casita de campaña, uh-huh. Y que es algo que le pasa a Matt Damon en la película. Hay un momento, spoiler si no la han visto, disculpen, pero se le rompe la casita de campaña. Ese es un momento en que vas a morirte. No puedes llamarle a alguien de, vengan a recogerme. Están a 2 años de distancia. Entonces, no, pues no. Imagínense el estrés de todo el tiempo. Si algo falla, estoy muerto. No puedes huir. No tienes dónde refugiarte. Piénsenlo. Con las simples restricciones del quédate en casa, de la pandemia, hay gente volviéndose loca.
Sí, güey.
¿Qué creen que les pueda ocurrir a estos astronautas? Resulta con que para ver qué pasaría con los humanos en estas condiciones de estrés extremo, se inventaron las misiones High Seas, que es una abreviatura de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, o... Exploración espacial por analogía y simulación en Hawái. Estas misiones tienen por objetivo determinar qué se necesita para mantener a la tripulación saludable física y mentalmente, las relaciones humanas y posibles problemas técnicos en condiciones de aislamiento similar al que van a tener en Marte. Y bueno, de por sí ya les había dicho todo lo que ha hecho el Dr. Abramov, ¿no?
Sí.
Bueno, además, estuvo en esa misión. Él fue uno de los 6 miembros seleccionados para la primera misión, que ocurrió en el 2013. Me platicó, estuvieron 4 meses en aislamiento en las laderas de un volcán en Hawái, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Los llevaron allá porque el volcán es un lugar obviamente aislado, las temperaturas son muy altas, muy extremas, está muy alto, hay falta de oxígeno, que en realidad es la altura de Zacatecas, pero para ellos ya es como que no manches, no hay oxígeno, no puedo ni pensar. Y hacían una cosa bien interesante, los metieron en esta burbuja que iba a ser su casa en Marte, y la comunicación que tenían con el mundo exterior se retrasaba 20 minutos en cada sentido, porque es el tiempo que le tarda a la luz viajar entre los planetas.
Imagínate las llamadas telefónicas tan aburridas, ¿no?
Exacto, sí. De hecho, me platicó eso.
El cibersexo, güey. No, eso...
20 minutos para ir y luego 20 minutos. O sea, 40 minutos para recibir respuesta. Entonces, imagínate a este preguntando... ¿Quién comió chorizo? Ay, en 40 minutos me respondo y en 40 minutos les doy la respuesta. Bueno, sería horrible. Y de hecho, también me comentaba una cosa. Dice, nos causó muchos problemas técnicos también. Porque nosotros preguntamos una cosa y de aquí a que nos llega la respuesta, tú ya estabas haciendo otra cosa más para solucionar. Y luego resultó con que no era y causaba malas interpretaciones. Porque aparte, en escritura, en mensajes cortos, se malinterpretan las cosas. Y le pregunté, ¿cómo que mensajes cortos? ¿Por qué no hacer una llamada, no? O sea, a lo mejor un mensaje de voz, como WhatsApp. Le mando y dice, no. Dice, es que considera que estas tienes que emplear todos tus recursos en mantener viva la tripulación, no puedes gastar energía en mensajitos de voz. Entonces, lo más eficiente es un mensaje de email corto. Ahí tiene que ir toda tu información. Entonces, no podíamos ni siquiera escuchar la voz de nuestros amigos. Era un textito. Y era con la tripulación técnica de la Tierra. Entonces,
QCC. ¿Quién comió chorizo?
No. Ahora sí, no es un chiste. Sí, se quedó redimido, ¿eh?
Se redimió.
No mames. Pues a fuerza de insistir, güey. El que persevera alcanza.
Sí, sí, sí. Voy a retomar eso al final. Fíjense, aparte de esta comunicación de 20 minutos, ellos solamente podían salir de su esfera una o dos veces por semana, pero lo hacían utilizando trajes espaciales que los aislaban por completo. O sea, ellos no salían y, oh, pues estoy en la Tierra, se ve. No, salían dentro de un traje. Y descubrieron que en la ausencia de estímulos, como el aire fresco, como la luz solar, o sea, ya no les daba luz solar, ya no les tenían aire, se volvieron hipersensibles a los microestímulos. Entonces me dice, llegó un momento en el que, por ejemplo, no sé, este está mascando chicle y yo estaba de, ya, cállate, ¿por qué estás mascando chicle tan recio? Parte de lo que querían ver precisamente, porque iba a causar problemas psicológicos e interpersonales, aunque no esperaban que iban a causarse sí. por algo como eso.
Si una persona, por ejemplo, ronca, ya los demás lo escucharían tan fuerte que no podrían dormir, ¿no? De alguna manera.
Sí. Ay, qué horrible. Por sí. Entonces, esto era parte del entrenamiento y quisieron producir algo de comida. Y lo cual fue todo un reto, pero dice que sí, es posible, lo lograron y ya se diseñaron los invernaderos para Marte.
¿Y si son de popó?
Bueno, creo que ese fue el extremo porque se quedó varado. No van a usar popó, pero dice, sí se podría. Si fuera una situación de vida o muerte como en la película, lo que pasó, sí se puede usar y sí lo usaríamos. O sea, está dentro del protocolo, digamos.
Ok, como último recurso, en letras rojitas.
En letras rojitas.
Si ya no hay queda de otra, use su popó.
Ahorita me lo arreglan, ¿sí?
Ya está. Se...
Van a tener ahí, van a contratar 1,000 de estos insectitos que recolectan caca y la van a ir llevando en bolitas, ¿no? Así de para cuando se queden sin popó, llámenle a los insectos y los insectos, ¡ey, emergencia! Se ponen sus casquitos, empiezan a rodar bolitas, aquí está la popó. Ay, muchas gracias, casi me quedo sin comer.
Lo peor es que sería como que una buena idea, ¿no? Tener escarabajo pelotero. Que vaya y recolecte la popó y luego te comes el escarabajo.
La popó.
Y la popó, sí. Escarabajo pendejo. Son muy nutritivos los insectos. Una cosa curiosa que me platicó el doctor Abramov es que cuando terminó la simulación, lo primero que pensó fue: veo el mundo en alta resolución. Dice que estaba tan acostumbrado a experimentar el exterior a través de un casco rayado y empañado que cuando se lo quitó, de repente todo parecía más intenso, más real que antes. Dice que La primera vez que, después de 4 meses, cuando sintió los rayos del sol en la piel, fue una sensación impresionante, indescriptible, que la brisa del aire, cuando lo volvió a sentir, dice, podía sentir prácticamente cada átomo chocando con mi piel, era una sensación de estoy vivo, que es algo que no esperaban. Y dice, y no fue el único, a todos nos pasó eso. Paréntesis, sirenas y tritones, tiempo fuera. Solo quería decirles, si les gusta el podcast y creen que estamos trayéndoles algo interesante al cibermundo, les agradeceríamos infinitamente si nos dejan su like, algún comentario, para sentir que, aunque nos tardemos 20 minutos de regreso, pero por pequeño que sea, lo agradecemos, y sobre todo que, si les gusta, compartan su episodio favorito con amigos y familiares. Gracias, amigos. Recuerden que también hacemos TikToks y chistes malos de chorizo. Regresando a Marte, me acordé, voy a meter una cosa. Voy a hacer un chiste malo también, pero esta es una anécdota. Cuando estudiaba matemáticas, un día, había un compañero que se llamaba Marte. Entonces llega un chavo, yo en ese momento de hecho no sabía que se llamaba Marte, pero llega un chavo, toca el salón, y lo hace el maestro, sí, diga, y le dice el chavo, disculpe maestro, ¿me permite amarte?
Y él, te estuve esperando toda mi vida.
Y sí, así. Ay, pero enfrente de los alumnos, no. Sí, o sea, nos pasó lo mismo que esto, güey. Sí.
Y el maestro, lo veo en mi oficina. Sí. Sin camiseta. Quítese los zapatos.
Los zapatos. Qué sexy, güey.
Fetichistas. Fetichismo, además, no poder.
Quítese los zapatos.
Pues es que si no, ¿cómo? Bueno.
Pero déjese no. Los calcetines.
Sí.
No, es que, o sea, digo, para las audiencias menores de edad no debería estar viendo esto. O bueno, sí. Pero, ¿cómo se quita uno el pantalón si tiene zapatos? Es difícil.
Sí, pero no le dices, mi amor, quítate los zapatos, por favor.
Ni menos si es tu alumno. Bueno, para evitar futuras confusiones con mi amigo, le empezamos a decir Mars. Así como la de YouTuber,
ya.
Pero este no se sacaba condones de la nariz.
¡No mames!
¿La Mars se sacaba condones de la nariz?
Sí.
Y luego abandonó la prepa, ¿no?
Tú que se sacara condones de la nariz, ¡abandonó la prepa!
No, digo, o sea, se creía de tal nivel intelectual que abandonó la prepa y luego sacó condones de su nariz.
Sí, ella es alguien que jamás estaría suscrita a nuestro canal. La gente que ve este canal es gente inteligente. Saludos, Marte. Bueno, ya vimos entonces en este trayecto que el viaje y la estancia en términos técnicos y psicológicos es posible, se hacen pequeños grupos, pero es posible, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la terraformación? ¿Cómo volvemos Marte habitable? No hay un plan específico de cómo volverlo habitable, pero algo básico es buscar agua, ¿no? Siempre.
Sí, sí, sí.
En el planeta que sea. Así que hay una cosa interesantísima. Marte tiene grandes depósitos de hielo en los casquetes polares que podrían derretirse y volverse potable. Pero dado los fríos y oscuros que son los polos, no se quisiera poner el asentamiento ahí. Lo ideal sería encontrar un lugar con agua o con hielo cerca del Ecuador, taladrar no más de 15 metros y llegar a un permafrost. Bueno, si para los que no conozcan, el permafrost es el hielo permanente, digamos. Entonces me decía, le preguntaba al doctor Abramov si entonces fuera de los polos también había hielo. Y dice que en realidad sí, que hay muchas partes dentro de Marte que tiene hielo debajo. El problema es que entre más cerca llegas al Ecuador, más profundo está. Y entonces, si se vuelve demasiado profundo, técnicamente se vuelve muy difícil que te lleves un taladro gigantesco en la nave para taladrar. Dice, lo más que podemos taladrar es unos 15 metros. Entonces, el problema es que se calcula que los cerca del Ecuador, que es donde estaría más calientito y sería más viable tener el asentamiento, es demasiado profundo. Pero esa sería la idea.
Pero, digamos, ¿no se puede, como pensando a largo plazo, en vez de llevarse un taladro grande a Marte, ir llevando pedacitos de taladro y armar el taladro ahí?
Bueno, sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, entre más largo sea un taladro, es más débil. más propenso a que se rompa.
Oh, ya. Yeah.
Entonces también tiene esa problemática. Sin embargo, y aunque parezca extraño, no es el agua la principal preocupación para una terraformación, sino la falta de oxígeno para respirar. ¿De qué te sirve tener agua si no puedes respirar? Afortunadamente, el gas que forma la rala atmósfera marciana es dióxido de carbono. Aunque es venenoso para el humano, es alimento para las plantas. Ustedes saben, las plantas respiran dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Entonces fue así como que, genial, ¿no? Qué bueno que es dióxido de carbono, a diferencia de Venus, que es azufre. Lo que necesitamos entonces son plantas. Pero, ¿cómo le hacemos para que las plantas sobrevivan si la temperatura promedio es de menos 60 grados centígrados? Bueno, necesitamos entonces engrosar la atmósfera, producir un efecto invernadero, de manera que la temperatura se incremente, las plantas puedan sobrevivir, produzcan oxígeno y sean ellas las que terraformen a Marte. ¿Se entiende?
Ok.
Entonces, el problema ahora se trasladó a hay que hacer efecto invernadero en Marte. Lo cual es curioso, ¿no? Porque en la Tierra estamos batallando porque tenemos efecto invernadero y allá lo que queremos es eso. Lo ideal sería intercambiar atmósferas. Bueno, uno de los gases de efecto invernadero más potentes que hay es el vapor de agua. Así que, si vaporizamos el agua de los polos, este vapor se eleva a la atmósfera, produce efecto invernadero, la temperatura sube, las plantas sobreviven y ellas producen oxígeno. Bien. Ahora queremos derretir los polos. Claro que eso implica nos vamos a quedar sin agua. Pero no se puede todo en la vida, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo vaporizamos los polos? Una opción es utilizar polvo de carbón para oscurecer los polos de manera que se evaporen. Porque entre más oscuro, más fácil absorben radiación y se evaporan. Que de hecho es algo que le está pasando a la Tierra por lo que se está acelerando el cambio climático, es que los polos se están derritiendo, pero los polos, al ser blancos, estaban reflejando la luz del sol. Al derretirse, están liberando secciones de Tierra que es más oscura, lo cual está absorbiendo más radiación, lo cual está elevando más la temperatura, lo cual está reduciendo más los polos.
Ajá, sí, y crea se forma este efecto. Círculo.
Pero este sistema es ridículamente lento y Elon Musk no tiene tiempo para eso. Chingue su madre. Él sugiere que echemos bombas atómicas en los polos, las explosiones derriten el hielo y ya. De volada, en un ratito tenemos atmósfera. Radioactiva, pero atmósfera.
Sí, es que no se puede todo.
No se puede todo. Exacto. Entonces, de acuerdo con Elon Musk, con las condiciones necesarias y máxima agresividad, en 100 años les terraformo Marte, papá. Obviamente hay mucha gente que dice, güey, no manches, bombas atómicas, güey, ¿neta? ¿Neta? Pero esa es la idea que tiene él. Sin embargo, recientemente, dos científicos concluyeron que no es posible terraformar Marte con la tecnología actual, porque el dióxido de carbono y el vapor de agua son los únicos gases de efecto invernadero que se dispone en Marte y no son suficientes. Específicamente, imaginen esto. Y derriten el hielo de los polos. Esto se vuelve vapor de agua. La atmósfera entonces ya tiene una cierta temperatura. Pero para que ese vapor de agua se mantenga como vapor de agua, tiene que estar más o menos calentito, ¿no? De lo contrario, se va a condensar y va a granizar.
Sí.
Entonces, la cuestión es que tendría que ser inmediatamente más caliente Marte. Y eso no puede ser. Entonces, lo que ellos están diciendo es, va a lanzar sus bombas atómicas, va a producir la atmósfera y luego va a llover. Y solamente la dejaste radioactiva y la perdiste todo. Esto no le gustó a Elon Musk, evidentemente. Los atacó, como siempre. Elon Musk les dijo, ¿saben qué? Yo tengo otros datos.
En la mañanera, ¿no?
En la mañanera les dijo, sí. Yo voy a dejar una bomba atómica a Marte.
Con una, güey.
Sí.
El doctor Abramov, de hecho, me mandó varios artículos científicos al respecto. Los estuve leyendo. Después mantuve comunicación por correo electrónico al respecto. Y tiene razón. Los artículos muestran que hay menos CO2 del esperado. No me voy a meter con la parte técnica. Pero no necesariamente son malas noticias, ¿eh? Porque lo que encontremos en lo que vimos en los artículos es que la incertidumbre que tenían las mediciones eran muy altas. Entonces puede ser que haya incluso menos de lo que ellos calcularon, pero también puede ser que haya más. de lo que pensaron. Si hay suficiente, pudiera todavía ser terraformable. Y aparte hay otra cosa. Los datos que estas personas utilizaron eran datos de un Marte primigenio, es decir, de hace millones de años. Y en ese tiempo los cálculos muestran que el Sol era 30% más débil. Todavía no lograba su reacción nuclear completa. Entonces, hay que rehacer los cálculos de ese artículo para ver si se puede o no se puede. A lo mejor todavía es posible que se pueda utilizar el vapor de agua para terraformar Marte.
Oye, Dani, ¿sabes cómo supieron, cómo obtuvieron los datos de un Marte de hace millones de años?
Con las... lo que pasa es que utilizaron muestras de meteoritos en la Tierra. Okay. Y esos meteoritos eran de hace millones de años. Entonces, ellos cuando reportan el artículo simplemente dijeron, no, pues utilizamos datos de Marte y nos da este resultado. Y después ya cuando checa uno la antigüedad de los meteoritos que utilizaron, es de, bueno, no manches, en ese tiempo no era el mismo Sol, te equivocaste en eso, fue un...
Entonces, con las ondas que hay en Marte se podría hacer un análisis similar, pero con datos reales, datos actuales.
Y seguramente lo están haciendo ahorita. Yo lo puedo apostar que lo están reproduciendo.
Pero entonces, si ese nivel es mucho más bajo o igual al que reportaron estos científicos, ¿ya no hay esperanza?
No con la tecnología actual. O sea, nos quedaríamos en, okay, en la idea de Elon no funciona. Es todo lo que sabemos. Que Elon lo que quiere es fama. O sea, él sabe que no tiene 100 años de vida para ver terraformar Marte, pero sí tiene 10 años para convencer a la gente y que le den dinero para ir y hacer su exploración. ¿Me explico? Sí, sí, es una cuestión económica también muy, muy importante ahí. Ya saben que nos encanta encontrar más problemas que soluciones, ¿no? Hay evidencia de que hace muchísimo tiempo Marte tenía ríos y una atmósfera mucho más densa. Pero Marte, a diferencia de la Tierra, no tiene campo magnético. Se cree que, debido a ello, las partículas solares estuvieron impactando con toda su energía sobre la atmósfera y la estuvieron deshaciendo poco a poco hasta desaparecerla. Si alguno no lo sabe, pero la Tierra tiene el campo magnético que forma lo que se llaman las... anillos de Van Allen, me parece. Uh-huh. Y entonces las partículas energéticas del Sol llegan, chocan en el campo magnético y este campo magnético las redirecciona para que no choquen en la Tierra. Sin ese campo magnético no existiría la vida en la Tierra. Marte no tiene ese campo magnético.
O sea, el viento solar barrió la atmósfera.
Exacto. El viento solar la barrió. Así que hay un nuevo riesgo con la nueva atmósfera que quiere poner Elon Musk. Tomaría miles o millones de años de que esto pase, pero sí puede pasar que lanzan las bombas atómicas, se crea la atmósfera, pero entonces las partículas solares la empiezan a deshacer y la sacan de Marte, y entonces nos quedamos sin atmósfera y sin agua.
Y luego hay veces que el Sol se pone loquito, ¿no? O sea, luego hay actividad solar inusual y una cantidad de viento solar también inusual que puede barrerte la atmósfera de un momento a otro, ¿o no?
Bueno, los cálculos muestran que en realidad no hay evidencia como para que sea tan drástico. Probablemente vaya a tomar millones
de años. Entonces sí va a ser paulatino de todas formas.
De hecho, lo que dijo Elon Musk es, sí, pero es dentro de 100 millones de años, hay que se encargue otro.
Muy curioso, queremos crear una atmósfera en un planeta a años de viaje interplanetario, en vez de salvar la atmósfera que estamos jodiendo aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es triste, pero tienes razón. Y bueno, había mucho más que preguntarle, obviamente, al doctor Abramov, como lo de la misión Osiris-Rex a Venus, pero tampoco quería saturarlo, digo, es una persona ocupada. Sin embargo, sí le hice algunas preguntas extras, y una de ellas derivó en algo que me parece importante de compartir para terminar el podcast. Platicando sobre cómo decidió volverse científico, me decía que eso pasó cuando estaba en tercero de primaria, a los 8 años de edad. A esa tierna edad empezó a ir a la biblioteca a leer libros sobre el espacio, no sobre Lady Di, ¿te fijas?
Y yo empecé no a los 8, sino como a los 20 y tantos, ¿no?
No, pues detalles nomás. Y dice, no sabía lo que buscaba, pero yo sabía que me gustaba el espacio. Entonces empezó a leer. Y en uno de estos libros descubre que posiblemente cuando él sea más grande le va a tocar vivir la llegada del hombre a Marte. Así que eso lo cautivó, dijo, esto es lo que yo quiero estudiar de grande. Al crecer, encontró que la Universidad de Arizona tenía estudios en ciencias planetarias y aplicó para entrar ahí. lo rechazaron. Inicio de cita. De hecho, fueron varias veces las que me rechazaron hasta que me aceptaron. Fue un viaje difícil, pero era algo que realmente quería hacer. Así que me mantenía estudiando más y más y tomando más exámenes y volviendo a aplicar. En mi cuarto intento de ingresar al programa, finalmente fui aceptado. Obtuve mi doctorado en la Universidad de Arizona en Ciencias Planetarias. Y después agrega, jamás se rindan. Habrá retos por todo el camino. Algunas cosas no saldrán como esperan, pero tienen que perseverar, perseguir sus sueños. Y me pareció muy bonito.
Inspirador.
Sí,
inspirador.
Completamente.
Sí, claro.
Cuando leí la reseña de todo lo que ha hecho en su vida, uno nunca pensaría que fue rechazado 4 veces. Así que, ya lo saben, sirenas y tritones, persigan sus sueños, así estén a 55 millones de kilómetros. Gracias por escucharnos. Eso fue todo por Ojinski.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.